creo que agradecido por la difusión. Bueno, gracias a él por las tan lindas canciones.
Un abrazo grande, abrazo al Turco. Yo la veo que Johnny, en un ratito tendremos acá Kermés, tendremos Pequeñas Grandes Historias Bonaerenses.
Sí, sí.
Creo que hoy viene con recomendación de un libro.
Ah, la incertidumbre es total.
Así que en un ratito estaremos charlando con ella también en nuestro programa. Mientras tanto pueden comunicarse, como lo hace la señora, en el 221-614-4932.
¿Viene la chica de la historia?
Sí, viene ahora en un ratito nada más.
Ah, me encanta, porque estas cosas tan lindas.
¿Usted va a estar preguntando todo el tiempo?
No, cuando viene Eugenia, me encantan las historias que cuenta. Muy bonaerense.
614-4932 en nuestro WhatsApp. Y en un rato tendremos visita también a nuestros estudios. Vienen los campedrinos.
Los conozco, son chicos muy lindos, ¿eh?
Muy buenos.
Folclore bárbaro tocan.
De San Pedro y de Campana, por eso se llaman campedrinos.
Así me gustan a mí.
Y que vendrán a traernos un poco de su música también a charlar. Pibes que están, bueno, están pegando mucho. Pibes muy jóvenes tocando folclore. Que, bueno, es algo que no se ve tanto. Que no se ve tanto, exactamente. Pero son las 4 de la tarde y ya lo veo a Canullán también. Entonces es momento de noticias. Sí,
serios.
Es momento serios. Es momento de Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4 de la tarde, 1 minuto, cielo algo nublado en La Plata, temperatura 11 grados 7 décimas, humedad 61%. La intendenta de Moreno dijo que por primera vez el fondo educativo se usó solo para educación.
Lo señaló Mariel Fernández en el acto de inauguración del edificio de la Escuela Secundaria número 85, que es además el 10º establecimiento educativo que se inaugura en la gestión de Kicillof en este distrito.
Me recordaba él que ya vamos inaugurando con él 10 escuelas, me decía, en Moreno, con Axel. Y que también, que no me canso de decirlo, que el fondo educativo, por primera vez con este gobierno municipal, se usa plenamente para la educación y para la construcción y saneamiento y reparación de las escuelas. Ya hemos construido 146 aulas que lograron dignificar distintas escuelas. Yo les puedo asegurar que los jóvenes que estudiaban en las aulas modulares y estos jóvenes que van a estudiar en esta escuela no son los mismos.
Desde Moreno, Marita Duarte, Informa Provincia.
El macrismo aceptó las condiciones de Karina Milei y hay acuerdo en la ciudad de Buenos Aires. La oficialización de la alianza es inminente y el PRO apenas se garantizó el 5º y el 6º lugar en la nómina para las elecciones legislativas nacionales. Sin embargo, los libertarios mantendrán el color violeta y el nombre de su partido en la boleta. En tanto, se reunieron los presidentes de ambos partidos a nivel bonaerense, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, para revalidar el acuerdo en la provincia y mañana se concretará la foto de los 8 candidatos. El dólar oficial registró su mayor caída diaria en un mes y medio. En el Banco Nación cerró a 1.350 pesos con una baja de 20 pesos respecto al lunes. El Blue también bajó, pero solo 5 pesos, y cerró a 1.325. Los dólares financieros también retrocedieron y se posicionaron cerca de los 1.340 pesos. 4 de la tarde, 3 minutos, cielo algo nublado en La Plata, temperatura 11 grados 7 décimas, humedad 61%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Provechito, patas para arriba y a disfrutar. La siesta es sagrada. Un placer genial.
Sensual.
Escuchando al Indio Solari, Fly 956, sonando acá en la tarde de provincia, cuando pasaron ya 8 minutos de las 4, hasta las 5 estamos, esto es la siesta sagrada.
Acá en la provincia,
tirás una semilla
y te crece una historia.
Te crece una historia.
Pequeñas, grandes historias bonaerenses.
Con Eugenia Jounis.
Le damos la bienvenida, como cada martes, a nuestra compañera Euge Jones con un fuerte aplauso en esta tarde. Aplauso con eco en este estudio. Bienvenida, Euge, ¿cómo andás?
Muy bien, en este estudio nuevo.
Sí.
Nuevo viejo estudio.
En realidad, claro, es un estudio muleto, decimos nosotros, porque es un tiempito que vamos a estar acá y volvemos a la habitual.
El ex estudio de grabaciones.
Y el hasta hace poquito estudio de la FM.
Pero este estudio originalmente era donde se hacían las grabaciones para los programas que no salían en vivo,
como
para que sepa la audiencia.
Que es muy grande el edificio de Radio Provincia,
claro.
Y hay distintos espacios. Estamos ahora, por unos días, por un tiempito, hasta que se arregle, está en refacción, estamos en obra, estamos en este estudio. Así que bienvenida, Euge, a este estudio, otro
Muchas
espacio
gracias.
Por un tiempito nada más. Pero hoy te vi con libro en mano, caíste.
Vine libro en mano porque pasó algo. Este libro, además, es el que ha dado origen a la sección esta kermesista. lingüística, ajá, de recomendaciones literarias. Con este libro surgió la idea de empezar a hacer esto, alguna recomendación. Se corría el run-run de que este libro iba a ser serie y yo dije, bueno, vamos a esperar a que se anuncie efectivamente que el libro va a ser serie para recomendarlo y para contar que en 2026 Netflix va a poner una serie,
adaptar
el libro a una serie de 6 capítulos protagonizada por Rodrigo de la Serna, dirigida por Pablo Trapero.
Eso ya está confirmado.
Y la base de esa serie va a ser este libro que se llama Gordon, de Marcelo Larraqui.
Bien.
Marcelo Larraqui, que es periodista.
Antes lo vas a escuchar acá, antes, después que se haga viral en Netflix y que todos hablen de la serie. Viene Jounis y nos cuenta.
Y les cuento esta serie que es Marcelo Larraqui, un recontra hiper experto en los años 70, en la violencia de los años 70, que escribió sobre Galimberti, que escribió sobre López Rega. Como historiador, con todo muy documentado, todo muy sólido, él cuenta que cuando él estudiaba historia en la UBA no había libros sobre los 70 y que medio en esa búsqueda de ir explorando construyó un cuerpo documental que le permitió empezar a dar cuenta de biografías, de situaciones, de modos de vinculación, etc. Pero este libro es una novela, es una ficción, en la que él lleva ficción a novela un personaje que existió en la vida real, que fue Aníbal Gordon.
Claro.
Aníbal Gordon, un delincuente común. Él lo describe así y la novela da cuenta de eso. De un tipo que era un delincuente común, que hacía estafas, que hacía fraudes, que afanaba bancos, que eso, ajá, que andaba por los pueblos.
Nació tan común no era, para decirlo, digamos.
Bueno, empezó
siendo común.
Claro.
El tema
porque afanar un banco y todo eso.
Bueno, es como...
No, era un delincuente. Sí, era un tipo que podía estar preso por un delito que no fuera un delito de lesa humanidad.
Claro.
Él murió en la cárcel, condenado por delitos de lesa humanidad.
Ok.
Aníbal Gordon nació en Colón. Era bonaerense. Provincia de Buenos Aires en 1900.
No podemos enorgullecernos de todos los bonaerenses que tenemos.
No, todos nos dan orgullo.
Claro.
En la década del 30. Sí. Ya para la década del 50 empezó su carrera delictiva. Lo meten en cana, lo agarran. Uh-huh. Y empieza a conocer gente vinculada con... la delincuencia, sí, pero más vinculada a... personas que trabajaban de forma inorgánica para la CIDE. Servicio de inteligencia, pero no plantada permanente. Eran inorgánicos. Era esta gente que trabajan y que quizás ni siquiera están con sus nombres verdaderos, con los nombres, claro, de sus DNIs, sino que trabajan de otras formas. También se lo vinculó a la AAA, a la actividad de la AAA. Él negó, si bien reconoció haber estado a cargo de un centro clandestino de detención, siempre negó haber sido parte de la AAA. Sin embargo, hay muchos indicios y testimonios que lo han vinculado. Y fue una de las cabezas que estuvo a cargo del centro clandestino de detención, los talleres Orleti. Uh-huh. De hecho, hay un testimonio que fue el que permitió identificarlo y como echar por tierra que él su negativa de haber participado, que es el de Marta Bianchi, la esposa de Luis Brandoni, cuando ella cuenta que los van a buscar a la salida del teatro un día y que estuvieron ahí, que ella lo vio, lo reconoce no solo por el nombre, sino además por la cara, porque claro, lo vio. Y es un tipo que muere en la cárcel condenado por crímenes de lesa humanidad. Bueno, esta novela cuenta un poco la historia de más del delincuente común y un poco cómo ese recorrido.
Más la previa de ese final.
Más
digamos,
la previa,
¿no? Como
pero
cómo se fue formando.
Cómo se va juntando el delincuente con lo peor de la violencia de los 70, con organismos paramilitares financiados desde el Estado. Digamos, cómo todo eso genera un entramado con otras personas que formaban parte de una banda con las que él trabajaba. Él empieza a dar vueltas por pueblos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y con cambiándose los nombres y como llegaba a todos lados como un hombre respetable.
Claro. Claro, porque él ya con mucha estrategia de los servicios de inteligencia también, ahí dando vuelta en esto, ¿no? Claro.
Que además él llega a los servicios de inteligencia con todo un saber hacer de su pasado delictivo. Claro. Digo, él tenía como una cancha de manejarse con dobleces, con falsos nombres, como que no se le movía un músculo. Tenía como esa cosa de ella, un saber hacer que le permitía llegar como con cierto aire de me sobra.
Claro, yo ya tengo con experiencia,
yo
digamos.
Esto lo sé hacer, claro. De alguna manera.
Tenía un currículum nutrido.
Nutrido, que avalaba su experiencia, claro, previa. Bueno, lo que cuenta un poco la novela, Gordon, hay un par de entrevistas a Marcelo Larraqui que son muy interesantes, porque lo que le preguntan es, bueno, él dice, yo ya tenía documentación y tenía información porque estudió, es una persona recontra estudiosa y sabe un montón del personaje, se metió mucho en el personaje, buscó por todos lados. Él dice, tenía libertad y tenía como resto para hacer un libro como podía haber sido el de López Rega, como claro, súper documentado. Pero la novela le da libertad. ¿Libertad para qué? Y yo cuando lo escuchaba pensaba, claro, cuando uno lee un documento, que estás investigando algo, te agarrás el documento y decís, no sé, estoy pensando, la próxima voy a hablar de Encarnación Ezcurra. Agarrás una carta de Encarnación y te la imaginás. ¿Te la imaginás? Claro. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y en qué estaba pensando? Y capaz que había hecho antes. Y mirá lo que dice la mina acá. Y en realidad, ¿qué está queriendo decir? Que son todas afirmaciones que después no podés hacer, porque lo que dice la carta es lo que dice la carta. Entonces, claro, la afirmación que puedas hacer desde el lugar de la historia documental es mucho más rigurosa y es mucho más acotada. Y lo que le dio quizás a Larraqui esta novela es la posibilidad de darle aire a esa imaginación.
Claro.
De que Gordon respire, de que Gordon tenga...
Sí, de imaginarse las escenas atrás de eso, de todo ese conocimiento que había sobre él.
Exactamente,
digamos, ¿no?
Claro. El narrador no es solamente Gordon, digo, es esta cosa de meterse en la cabeza de los distintos personajes y tratar de encontrar qué es lo que ve en sí mismo y en el otro. Es muy interesante, se lee, es un policial que va como mutando a un relato más novelesco político,
claro,
que tiene que ver ya más con el vínculo con la entre Gordon y la política. Es muy,
es un
muy
policial
interesante.
Basado en hechos reales.
Basado en hechos, claro, reales, donde si bien está muy basado en hechos reales, y no te digo que vamos a encontrar la historia de lo que pasó posta, pero uh-huh, sí vamos a encontrar una aproximación hacia ese clima de época, hacia el recorrido de un personaje que, por ejemplo, no hay una biografía sobre Aníbal Gordon. Tomó el desafío de construir una novela para un personaje sobre el que no hay nada escrito biográficamente.
O sea, es la primera vez que alguien escribe...
La primera vez que alguien escribe y hace un recorrido vital de Aníbal Gordon sin que sea una biografía, sin que esté atado necesariamente a la rigurosidad del hecho cuando, claro, uno cuenta y dice, bueno, sí, esto pasó. Más allá de que siempre es un recorte y siempre es una mirada.
Sí, sí.
Pero esto le da como otras posibilidades. Se lee súper, súper rápido. Hay momentos en los que toma un ritmo que es re interesante porque te va subiendo. Y me parece
ay,
que...
El policial bien escrito es tan atrapante. A mí es lo que más me gusta leer, digo.
Te va subiendo la manija, sí, de lo, claro, que va pasando.
Claro, porque es el misterio de... Bueno, ¿y cómo sigue esto?
¿Y cómo sigue?
Yo no sabía nada de la historia de Gordon, por ejemplo.
Bueno, nada. Recomiendo mucho leerlo. Y recomiendo mucho leerlo antes de ver la serie. Tenemos como un año todavía para la serie. Sí. No tiene fecha de estreno. Se sabe que va a ser en algún momento de 2026. Me parece que es re interesante poder leerlo. Es un personaje de esto. O sea, sabemos un montón de los 70 a través de la obra de Marcelo Larraqui, pero él se agarró este personaje sobre el que quizás no se sabe tanto, no es tan conocido, sí, hay como indicios, es medio como un personaje misterioso.
Y como un personaje un poco más secundario, pero a veces es más interesante la historia de esos personajes.
Y un personaje, ¿no?, al que le cambió la vida. Es el tipo común que cayó preso y que conoció a la persona adecuada en el momento adecuado para que la vida le cambiara y empezara a hacer otra cosa. Él jamás en la vida se le pasó, seguramente, ni por la antesala del cerebro, pensar que podía llegar a tener a cargo un centro clandestino de detención torturando gente.
Claro.
Probablemente no.
Pero tampoco le molestó mucho, digamos, ¿no?
En este caso, parecería.
No, porque claro.
Entonces se hizo cargo del rol con rapidez.
Sí.
Así que bueno, la recomendación de hoy es esta. Es la novela Gordon de Marcelo Larraqui. Fue editada por Sudamericana, se publicó hace muy poquito, marzo de 2025, salió a las ventas, está en todas las librerías, y se viene la serie en Netflix, que seguramente va a ser una adaptación muy interesante, y cuando uno la lee ya ves la serie, o sea, claro, está ahí, es difícil no ver la serie.
Ah, no, es que imagino también, digo, porque pienso, me quiero poner un poco en la cabeza, hablando de imaginación y todo eso, imaginarse ser un poco el que decide qué se hace serie o qué no, qué sí, se filma, qué no, elegir un libro y hacerlo y adaptarlo. Total. Esto es una decisión, o sea, tiene que ser.
Ahora, ¿y el casting? ¿Ya te imaginaste actores?
No, si ya
Rodrigo
están.
De la Serna.
Ah, ya están.
Sí, el protagonista
pero
es Rodrigo de la Serna.
¿Cierran?
A mí Rodrigo de la Serna me cierra porque es un tipo reversal.
Pero cuando leíste la obra.
Yo no me lo imaginaba.
Ah, por eso,
así,
a eso
¿por
iba.
¿Por qué? Porque yo antes me busqué a Aníbal Gordón. Claro, porque no tenía tan
tenías
claro
la
el
cara media del original.
Y para mí era un tipo más grande.
Ok.
Porque además, no solo en la novela, sino además, Larraqui lo cuenta en relación con su rol cuando empieza a trabajar para la CIDE y que. En general, él es el grande. Y okay. En la novela aparece el tipo más grande, con cierta experiencia, que está como viendo a la juventud que lo rodea.
Bueno, igual Rodrigo de la Serna tampoco es un pendejo.
No, yo me lo imaginaba un tipo...
¿Más grande todavía?
Viste que los hombres, las mujeres también, las personas de 40, 50 de antes...
Sí, parecían de 60.
Parecían mucho más grandes, sí, tenían entiendo. Como otro recorrido de vida. Bueno, lo que pasa con Gordon es eso, vos ves fotos de un tipo de 40 años
claro.
Y era un tipo de 40 años de otra época.
Total, bastante más canoso, estaba como... Sí, estoy viendo fotos ahora.
La camisa, un tirador, un pantalón alto.
El estilo para vestirse.
El pucho.
Tal exacto. Cual.
El peinado.
Entonces, si bien quizás coinciden en el número, en la edad... Pero la realidad es que...
Estabas para Oscar Martínez.
Bueno, okay. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no sé si un Oscar Martínez tiene la potencia para ser un
Julio
personaje
Chávez.
Así. Ponele.
Julio Chávez.
Sí.
También. Bueno, mira, ¿sabes quién actúa también en esta? Porque ahora estoy viéndole... está Matías Recalc, a quien hemos entrevistado también varias veces. Que hace...
Bueno, que me cae mal porque es joven y talentoso.
Hablamos con él en su momento.
que está envejeciendo, por suerte.
Que estuvo en la otra serie, esta que se filmó en Bariloche.
Atrapados.
En Atrapados, exactamente.
Soledad Villamil, muy buen personaje. El
en
chico,
ese está sí, Matías sí, también. Bueno, y en esta también forma parte del elenco.
Bien, bueno, buen elenco.
La produce Suar, es como...
Sí, igual tienen que poner a figuritas conocidas para vender que está muy bien. Y buenos
Netflix.
Actores, claro.
Netflix, sí,
no
claramente.
Van a poner, ¿viste?
Claramente, bueno, el protagonista suele ser un... por algo Darín es el Eternauta también.
Igual me parece que está claro. Muy bien esto de que... También aparece esto, la historia argentina
sí.
en autores argentinos,
sí,
en una
sí.
Plataforma con esa visibilidad.
Bueno,
me parece que está buenísimo.
Eternauta
también.
Abrió las puertas para que nuestra historia sea un poco más comercial y nos ayuda a contarla también.
Exactamente.
Bien, Gordon de Marcelo Larraqui es la recomendación de Eugenio Unis. Se lo quiero leer, ¿eh? Vos sabés que lo quiero leer porque ¿me lo dejás? ¿En
sí,
serio?
Te lo dejo.
Ay, mira cómo le mejoraste el día, Matías.
A
gracias,
mí me mejoró, pero mucho el día. Yo te lo voy a devolver, sí. Obviamente.
Si sí, él devuelve ya. Los libros, ¿eh?
A veces me tomo mi tiempo para leer, pero lo veo.
Pero tranquilo, con tiempo.
Lo voy a leer, porque además hace mucho no leo un buen policial, así que me lo llevo.
Bueno,
me lo llevo.
Que no se haga tendencia esto, de traerle cosas a él solo.
No, pero no me lo trajo a mí, lo
no,
trajo para compartir
sí.
Y
bueno,
me lo presta.
Bueno.
Después te lo paso y te lo leemos también, bueno. O te lo cuento, te hago un resumen.
No te pongas celosa.
Hacemos un te resumo así nomás.
Un te resumo así nomás, mirá.
Más estamos. O menos. Sí,
sí. Bueno, Euge, muchas gracias.
Gracias
de verdad.
A ustedes.
Pasó Euge Jounis una vez más, acá, más que Hermes de Jounis, porque sí, hoy sí, hablamos más de libros, en este caso, puntualmente de Gordon, de Marcelo Larraqui, que, como ella decía, fue la idea original de esta columna de este año era
por
a raíz
este
de este libro.
Bueno.
Así que, bueno, esperamos la confirmación y que el libro que será serie dentro de poco. Pasó que yo una vez más por acá, por La Siesta Sagrada.
La Siesta es Sagrada.
De lunes a viernes a las 15.
Con Matías Sáez,
Vanessa Ábalos
y Fede Pesci.
Esa que no necesita ni wifi
ni datos.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía.
Economía.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor
y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández,
Rinconet
y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor. Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
La siesta es sagrada.
Un placer genial. Sensual.
amor, eso es amor, eso es amor, estás confundida.
Estamos escuchando a Barco haciendo Eso es Amor acá en la tarde de Provincia. Y es momento de noticias, es momento de Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 16:30 minutos, el cielo en La Plata se encuentra parcialmente nublado, con 12 grados de temperatura, la humedad es del 58%. Kicillof le respondió a Milei y dijo que no hay cadáveres en las calles porque tenemos un pueblo trabajador y solidario.
Lo hizo en el acto de inauguración del edificio educativo número 270 de su gestión. Subrayó el rol de las organizaciones y de los intendentes que trabajan para dar una mano a las comunidades. Destacó también que la provincia le da de comer a 2,5 millones de pibes en las escuelas.
Tenemos un pueblo laburador, trabajador, tenemos un pueblo solidario. Quiero agradecer a todas las organizaciones que dan una mano al que más necesita. No hay cadáveres en las calles porque hay solidaridad. No hay cadáveres en las calles porque hay intendentes como Mariel que pueden, en la medida de lo posible, dar una mano y colaborar, porque en el gobierno de la provincia le damos de comer a 2,5 millones de pibes en las escuelas. No gracias a Milei, a pesar de Milei. Por eso nosotros queremos que ustedes puedan terminar. Ahora le hablo a los chicos, a las chicas, la alegría que tienen, cómo quieren, cómo aman, cómo valoran tener una escuela nueva. Cómo privarlos de esto es privarlos de un futuro mejor.
Desde Moreno, Marita Duarte, Informa Provincia. Por su parte, el intendente de Trenquelauquen aseguró que no hubo una crisis social en el país gracias a los gobernadores y a los jefes comunales. Según señaló Francisco Reculat, el gobierno nacional se encerró en un solo objetivo, que fue bajar la inflación, pero señaló que esa medida no puede ser a cualquier costo. Además, manifestó su preocupación porque esta metodología se vuelve un modo de gobierno.
El gobierno nacional se encerró en un único objetivo, que en eso fue claro y le permite mostrar resultados, que fue bajar la inflación. Pero como si fuera lo único importante, y le hizo creer a la sociedad que lo único importante era que la inflación baje, pero una cosa es bajar la inflación con determinadas medidas y otra es bajar la inflación a cualquier costo. Uno lo que ve es con mucha preocupación, uno entiende que la paralización de la obra pública puede tener una medida circunstancial, pero no puede ser la forma de manejo durante todo un mandato. El gobierno nacional ha podido tomar un montón de medidas porque abajo tiene gobernadores e que siguen dándole respuestas sociales a la gente. El país no ha tenido una crisis social porque los gobiernos provinciales y los municipios se han dado contención en un montón de cuestiones.
La inflación de julio en La Plata fue del 1,8% y superó a la del mes anterior.
Según el relevamiento de la Cámara de Comercio de La Plata y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, la inflación en la ciudad durante julio fue del 1,8%, con una leve suba respecto al mes anterior. Según los datos, alimentos y bebidas fue el rubro con mayor incremento, ya que registró una suba del 1,7%. Se destacan los aumentos en la banana, la papa, el azúcar y la merluza. Así lo expresaba también Cristian Verdulero del Centro Platense.
Algunas cosas, otras cosas no. Hay cosas que se venden y cosas que no se venden. Más que todo las cosas de... para los guisos, invierno, todo eso. Sí, casi siempre papa, cebolla, lo que está más barato. Zanahoria, todas esas cosas.
Desde la capital bonaerense, Rizo Validares, Informa Provincia.
Y este es el estado del tiempo en la zona de Ranchos, provincia de Buenos Aires. El cielo se encuentra algo nublado con 12 grados de temperatura y 58% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La siesta es sagrada.
Por Radio Provincia.
No somos novios ni amigos, tampoco desconocidos, pero sos mi casi algo, con eso me alcanzo y me muero de amor.
Sos
sé que así nos queremos, de una forma que es distinta. No importa lo que escuchemos, no entienden que hablan, no saben de amor. Nos vemos fuera de horario, paseando siempre escondidas, y aunque esta rutina cuesta, yo sé que en tu abrazo me encuentro mejor. No somos novios ni amigos, tampoco desconocidos, pero son mi casi algo, con eso me alcanza y me muero de amor. Que evitamos los silencios en la esquina, hablamos solo en privado, así es que funciona este juego con vos. Para muchos dos extraños, para otros somos amigos, y aunque les sea confuso, amar escondido nos sale mejor.
¿Quién no ha tenido un casi algo, no? En este caso. ¿Viste? A mí me tengo dos cosas. Por un lado me hace esa referencia. ¿Quién no tiene un casi algo? Sí. Por otro lado me empieza a dar sed. O sea, cuando escucho una guitarra sonando.
Sí, a Matías, folclore, el folclore le da sed.
Me
agarra,
me hace acordar a mi pueblo automáticamente. Sí. Y tenemos visitas en nuestros estudios. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. En este caso. A los campedrinos, a Sergio Prada, Agustín Fantilli, bienvenidos a nuestros estudios. ¿Cómo les va?
Bueno, buenas tardes, gracias por recibirnos, contentos. Así que, ¿quién no ha tenido su casi algo?
Está bueno para ponerle nombre, cuando uno no sabe cómo decirle a esa relación, claro, es un casi algo.
¿Viste cuando no sabes si son amigos? Y bueno, dice, no somos novios ni amigos, tampoco desconocidos. Muy bien. Hay un casi algo.
Hay un casi algo.
Ahí. A los que no les gustan las etiquetas. ¿Hay responsabilidad con el casi algo?
Y si termina en casi o si termina en algo.
Depende.
¿Qué hacer, no?
¿Cómo? Bueno, bienvenidos.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Muy bien. Muy contento de tenerlos por acá.
Gracias, muchas gracias.
En gira de prensa van a estar... 22. Falta, ¿no? 22 de agosto. Tienen un tiempo para prepararse, pero reconociendo, reconociendo el terreno un poco, el campo de juego.
Sí, hoy estuvimos en el teatro, estuvimos ahí viendo ahí qué vamos a hacer... Ahí,
es como
después
cuando
poco.
Sale ahí la previa, viste, que van a comer
con los
caramelos. Exactamente. Bueno, estamos haciendo lo mismo
acá. Están ahí con los faldas de los caramelos, en este caso.
¿Les gustó? Sí, lindo.
Hermoso,
lindo
hermoso
lugar.
Sí, sí, fuimos.
En el Teatro Metro van a estar.
Teatro Metro.
Sí.
Tiene como... Es un teatro con la esencia de antes, pero con impronta nueva. Es como raro, viste.
Claro,
no sé cómo definirlo, pero nos encantó.
Sí, porque es un teatro remodelado.
Exactamente.
Entonces tiene esa vueltita
preciosa,
de rosca.
Preciosa, está.
Che, bueno, qué bueno que hayan venido. ¿En qué momento los encuentra? Porque los veo con mucha actividad. Los vi en el FA, que estuvieron hace poco.
con
muchas repercusiones también en redes sociales. Digo, un gran momento también del dúo.
Sí,
este
estamos
caso,
con
¿no?
mucha actividad, con un momento muy lindo. Muy activos de acá para allá. En este momento, bueno, visitando algunos de los lugares donde vamos a ir a teatros. Hoy acá, mañana vamos a Rosario, pasó en Córdoba, el fin de estamos por Buenos Aires. Venimos de tocar, ya hicimos los primeros shows del disco, de la presentación que estuvimos en Salta, en Jujuy, en Tucumán, presentando bien. Allá en teatro de allá, que estuvo buenísimo.
Un empanada de vino.
Hermoso.
Empanada de vino salteño.
Y mucho folclore, además.
Mucho folclore. ¿No? La gente canta con una fuerza ahí el folclore. Así que nada.
Mucha peña, ¿no? Entonces,
y tiene mucha guitarreada. El norteño se nota mucho el conocimiento por el folclore. Porque ahí los clásicos, que son clásicos para acá, para Buenos Aires, ya son temas que ya ni se cantan porque los clásicos son otros, ¿viste?
Claro.
Se conoce mucho y cantan fuerte. ¿Viste que los salteños tienen su volumen
de voz? Sí, tiene.
Y hay como otra presión tocar allá, ¿no? Porque
totalmente.
Es como que saben el repertorio casi mejor que ustedes, ¿sabes? Sí, desde abajo están como evaluando.
Nos sentimos como la voz argentina,
claro,
¿viste?
Claro.
Pero sí, sí.
Son todos jurados.
Se lo dijimos a eso. Cada vez que vamos a Salta nos da o Tucumán o Jujuy ese quickie de cantar porque sabemos que son conocedores. El folclore que nosotros escuchamos son todos salteños también.
Sí, venimos de una escuela muy salteña, nuestra playlist, digamos. Entonces, llegar a cantar allá Claro. Y también que la gente vaya a los teatros, eso está buenísimo. Nosotros no podemos creer cada vez que vamos y vemos los teatros que la sala se llena y que la gente se sabe nuestras canciones, claro, una locura.
A eso me refería en cuanto al momento, digamos, ¿no? En cuanto a la repercusión que están teniendo, que eso también, obviamente, digo, creo que las redes deben beneficiar mucho a que se haya conocido mucho lo que ustedes hacen. Imagino esto, estar participando también en programas, con otros artistas, sí, verse ahí o estar en la misma mesa con Peteco, con La Sole, con Chaqueño. Sí. Digo, no sé cómo lo toman ustedes. Sí.
Y mirá, el día ese que tuvimos, si bien hace años que estamos con esta carrera, el día que nos sentamos en esa mesa, nos temblaba todo, no te vamos a mentir. Claro. Estábamos ahí con los artistas que escuchamos, lo hemos cruzado muchas veces, pero el ponerte a charlar, el escuchar, el que cuentes sus experiencias, fue muy emocionante. Y lo que más valoramos que el responsable de toda su unión fue Milo, alguien de otro género. Pero ¿qué hace? Es también parte del género folclore.
Y le gusta también folclore, claro.
Le gusta, lo conoce, lo canta. Vos vas a su show, fuimos al Movistar que nos invitó y tiene sus zambas. Y ver al piberío, pibes chiquitos, cantando a los gritos y llorando, cantando zamba, es tremendo porque hace años que no se veía eso en el folclore.
Total. Pero ustedes además son jóvenes. ¿Ustedes qué edades tienen? Pero
Me puedo llegar a enojar.
18, 19. No,
bueno, de carrera.
19. Porque Milo tiene 18, ¿no?
Milo tiene 18.
Estamos hablando de Milo J, ¿no?
Sí, Milo J.
Pero ustedes arrancaron ya hace un tiempo. Por lo que leía, se encontraron, vos hablabas de La Voz Argentina, pero se encontraron en la fila de un reality, se conocieron ustedes.
Talento argentino,
de casualidad ahí en la fila.
Se pusieron a charlar ahí.
Pusimos a charlar, pegamos buena onda. ¿Y vos cuándo cumplí año? Y el 26 de marzo, y yo el 28, así. Arrancamos así.
Ya está, festejamos el cumpleaños.
Tienen la misma edad, además.
Tenemos la misma edad.
Claro.
Vivimos cerca, Campana San Pedro, 100 kilómetros en el casting, había gente de todo el país. Entonces era como muchas coincidencias.
Claro.
Que permitían juntarnos a comer un asado el fin de que seguía.
Claro. ¿No? Era para juntarse que no haya que ser.
Quedaba bastante a mano, digamos.
Claro,
¿no?
Sí, ahí de pasada. Claro. Ahí lo esperé con naranja y ensaimadas. Y nos guitarreamos todo el día, amigo. Ahí hicimos para la familia el primer show y dijimos, che, esto está bueno.
Mirá.
¿Y cómo le ponemos? Y un campanense, un sanpedrino, mezclamos los gentilicios y ahí nace Campedrino.
Ahí nació el Campedrino. Y desde ese momento empezaron a tocar juntos, ya no se cortó más, digamos.
No se cortó más.
Estamos hablando de qué bombe. 2009.
Hace un montón, 16 años.
Hace bastante.
Sí.
Claro, y no quedaron en el reality.
No pasó nada, en el reality, pasó mucho porque nos conocimos, pero...
Bueno.
Perdón, amigo.
Se separan los Campedrinos después de 16 años.
¿Cómo no pasó nada? Hace 16 años que estoy con vos.
Pero no pasó nada, pero después nos pasaron un montón de cosas y acá estamos. Por hacer nuestro primer teatro en La Plata.
Tremendo.
¿Primera vez en La Plata que van a tocar?
Sí, la primera vez en La Plata. Teníamos muchas ganas porque mucha gente nos escribe, que vengamos. Así que este año le dijimos a Noé, que nuestra manager, hagamos algo en La Plata, por favor, que queremos conocer al público de La Plata. Así
bien.
Que armamos teatro.
Están respondiendo
Metro.
Gracias.
Viene súper bien, la verdad. Estamos con ganas ya que llegue el 22.
Claro.
Y es un año que nos encuentra recorriendo el país. También vamos a estar en toda la Argentina, básicamente en todos los teatros de todas las provincias, todas las capitales. Cerrando en el Teatro Ópera de Buenos Aires el 6 de diciembre. Disfrutando también el momento, aprendiendo, compartiendo con artistas, seguimos grabando, seguimos haciendo videos. Hoy sale un videoclip a las 8 de la noche.
¿Estaba viendo eso? ¿Se puede adelantar eso?
Sí, es un tema que ya salió, que es con Jorge Rojas.
Ajá, pero va a salir
el
video.
Hoy sale el video. Nos juntamos, ¿cuándo? Hace 3 semanas atrás nos fuimos ahí a
¿cómo se llama la canción?
Vienes a decirme adiós.
¿Podemos buscarla? Vienes a decirme adiós. La escuchamos mientras charlamos sobre eso.
Es un tema medio romántico, Jorge.
Romántico ahí.
Jorge es medio picaflor.
Nosotros le decimos que es un tema.
Pero ustedes también son románticos. Las canciones
son casi románticos. Son casi aire. Casi románticos.
Todo casi acá. Está todo lleno de grises. Pero bueno, es una canción de amor. Y bueno, eso, vienes a decirme adiós. Se ve que. Nos ha portado bien lo que pasó y bueno, vienes a decirme adiós, se cansó.
Tantas canciones, ¿no? De gente que... Mira, acá estamos
escuchando. Puro desamor.
Hoy sale video de esto a las 8 de la noche, ¿no?
Dejé que me llevara la corriente, tan lejos que no pude regresar. No estuve cuando me necesitabas y ahora tú te vas. Por cada abrazo que quedó esperando, por cada sueño que muriendo fue... Un día me quedé sin tu confianza, también sin tu querer.
Fue demasiado tiempo estando a solas con mi propia oscuridad.
Me mata la armonización, además de todas las voces, digamos. Ahí,
Jorge encima viene de nochero, se imagina lo que fue, una locura.
Tremendo.
El momento del estudio, el armar la canción.
Claro.
Fue hermoso.
Con los nocheros también los vi, que estuvieron ahí haciendo algo, ¿no?
Con los nocheros grabamos casi algo.
Casi algo.
Sí, nos fuimos a Salta, estuvimos 3 días en Salta. Primer día grabación de voces, segundo día videoclip y el tercer día se cocinaron
locro y empanada.
¿Cocinaron ellos?
Sí, locro y empanada.
Que Álvaro viene, Álvaro Teruel, y dice, yo tengo una forma distinta, prepara el fernet, que hace el fernet, coca fernet, sí, y le mete un chorrito de soda, pero la soda la conocíamos, pero le mete una hojita de albahaca arriba.
Ah, mirá.
Estás hecho un gourmet, Batman, le digo. sí, pues claro, entonces vos tomás el fernet y tenés el olcito de la albahaca.
Mirá, mirá vos, bueno, gustó, estaba rico.
Sí.
Rico, bueno. Estaba viendo, bueno, y vienen de una. Todo el año pasado fueron más de 80 shows, ¿cierto esto?
Sí, anduvimos. Un montón. Teatro y festivales, gracias a Dios, más allá de los teatros, que es lo que estamos presentando acá, hay festivales todo el año. En el verano obviamente explota, pero...
Que ahí calculo que es donde también te encontrás con muchos de estos otros artistas, digamos, ¿no? De cruzarse ahí, de que bueno, se da ese detrás de escena,
con
¿no?
Con Nocheros le propusimos la canción por Instagram a Álvaro, se la compartió a los chicos, nos dijeron que sí al toque, y al fin de que viene nos cruzamos en un festival en Neuquén. Así que fue así una locura.
Claro.
Nos escribimos al fin de que viene, nos cruzamos tremendo. En un festival y ahí coordinamos el video a la otra semana. Fue
qué
todo,
bueno.
Todo muy orgánico.
En el Festival del Estornudo nos cruzamos con ellos.
¿Por qué?
Ahí en Gualeguaychú.
Muy bien, ¿eh? Muy bien, ahí es el show de stand-up de los campesinos también.
Sí, porque hay que...
Esa parte vale más cara.
Claro. Con la Sole nos cruzamos en el Festival del Buzo.
A ver, ¿cómo es?
¿A dónde? En Carlos Tejedor.
Ahí está.
Y con el chaqueño en el del Beso. En General Pico.
Ahí está, muy bien. Sí, muy bien. Ahí está, podemos, ¿eh? Sí, tenemos, sí. Vamos recorriendo pueblos de...
Un día nos juntamos a comer asado y tiramos todo.
Claramente. Bueno, y ahora decía, están presentando en estos shows el último disco, digamos. Exacto. El último que hicieron. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo
bueno,
fue
estamos
el
presentando Bipolares. Nos animamos a hacer un álbum. Veníamos presentando siempre canciones singles, pero dijimos, volvemos al álbum. Hicimos... 8 canciones nuestras, una de Jorge, esta que estamos escuchando, y hicimos un tema de Perales, que este quiero. Y bueno, ahí nacieron, tratamos de hacer un disco, de cantarle a momentos. Por ejemplo, hay un tema que se llama Domingo a la Tarde, que habla de ese bajonazo que te agarra el domingo a la tarde, ¿viste? Después que saliste,
sí.
Y ni hablar si tenés una pelea el sábado a la noche. Entonces le cantamos ese Domingo a la Tarde, a los Casi Algo... A los bailarines, algo que siempre nos gusta mucho ver de arriba del escenario a los bailarines, porque lo que tiene, por ejemplo, la samba, es ir de vuelta entre los bailarines como muy seductor, ¿viste?
Sí, total.
El pañuelo, el romanticismo que tiene la samba romántica, así que también hicimos...
¿Y ustedes bailan bien también o...?
No,
el que toca nunca baila.
El que toca no baila.
Exactamente.
Le cantamos a la revancha, ¿viste? Cuando tenés que pedir una revancha.
Claro, otra, vamos. Ahora...
El que no, el baila, nunca baila me gusta, lo voy a anotar.
El bailarín...
Me dicen de bailar y yo no bailo nunca.
Claro. De hecho una vez te vi bailar en un...
Soy pésimo bailando, pero no sé qué contestar. Como toco la guitarra, yo digo que toco la guitarra. El que toca nunca baila. Como dice
la samba carpera, dice así.
La samba carpera que llama. El que toca nunca baila. Lo digo.
No me podés grabar eso.
Claro, y le respondí con el audio ese.
Perfecto, ahora me lo graban.
Yo toco la guitarra.
Perfecto, ya está. Es espectacular.
Claro. Es bueno, el que toca nunca baila. Porque el bailarín también es muy de pedir.
Sí.
Te tiras el cono, te vas a tocar una samba.
Vas a hacer un escondido, así claro, un gato, ¿viste?
Que empezar a...
Ahora, el acercamiento de ustedes con el folclore fue desde chiquitos también, en sus pueblos, digo, un poco lo que nos pasa a todos, además sí. Es lo que se escucha en las peñas, en los festivales, era un poco por ese lado, un acercamiento familiar, ¿cómo ven?
En casa empezaba el verano, poníamos ahí la TV pública.
Claro, y ahí arrancaba con Cosquín, con Jesús María.
Exactamente, la picada, me acuerdo, patente en casa, la picada en el medio, había un poco las ventanas para la fresca, que entra un poco el vientito.
Sí.
Y ahí empezamos a ver, y de chicos siempre nos cuentan los viejos, con 6, 7 años nos acercamos a preguntar qué era eso que estaba sonando ahí.
Claro.
Y nos llamaba la atención en aquel momento Horacio Guaraní, y después bueno, uno empieza a crecer y crecimos con la Sol, el Luciano, Chaqueño, Abel. Y bueno, ahí agarramos Spotify y nos vamos, no sé, a los discos de los Chalcha, de los Frontes. Claro. Escuchamos de todo, obviamente, no es que somos solamente folclóricos, nos gusta escuchar de todo. Si bien el folclore es el que nos pone la piel de gallina y el que está ahí siempre en todas las playlists, pero nos gusta de todo.
Y ahí, ¿cómo ven en la actualidad en cuanto a esto? Es decir, bueno, hay pibes jóvenes acercándose también. Uh-huh. El otro día hablábamos con Milena Salamanca y decía, hay algunos pibes jóvenes, pero dice, bueno, todavía sigue predominando. Y bueno, es difícil que el folclore vaya a estar en primera plana en cuanto a la juventud de hoy, pero sí hay cada vez más pibes acercándose. ¿Hay como un renacer en ese sentido?
Hay cada vez más pibes. Este año en particular hay un movimiento muy fuerte de folclore. Bueno, con esto que hizo Milo J en folclore.
Sí, claro.
Está muy viral el folclore, lo que es TikTok. A mí me parecen zambas carperas todo el tiempo, es una locura.
Claro, yo no tengo TikTok, sí, pero no me imaginaba en TikTok.
Bueno, muchos pibes descubrieron a Mercedes Sosa por El Eternauta, por ejemplo. Bueno, porque está en la playlist del Eternauta, hay un tema de Mercedes Sosa y
son maravillosas.
Y mi hijo tiene 14 y me dice, ¿escuchaste alguna vez este tema? Vos, es increíble. Y yo, sí, es Mercedes Sosa.
Claro, pero
y
bueno.
De golpe, claro, descubren a Mercedes Sosa.
Claro. Sí, por ahora. La serie, claro.
Tremendo.
Sí,
bueno, así, bueno, en TikTok pasaba, cuando te aparecía la motiña de Emilia Mernes, saltaba y te aparecía algo de folclore de Milo o el que hicimos La Taleñita.
Claro, cantamos La Taleñita con él, también está viral.
Claro.
Y también, no sé, Casu hizo una chacarera, claro. Roger King hizo una samba. Entonces, todos los artistas de otro género que tienen llegada a mucho público joven, que hoy son el top 50 de Argentina, que todos escuchamos, están haciendo algo de folclore, y eso hace que su público también escuche, al menos le quede un pedacito de una samba carpera grabada en su mente, ¿no? Que por ahí antes no la escucharon.
Claro. Le llame la atención, como pasó con tu hijo, que decís que vos decís, che, ¿qué es eso? Que capaz que no saben que le gusta porque nunca lo escucharon.
Total, aparte, bueno, el rock no está en todas las provincias, pero seguro que el folclore está en todo el país. Eso está claro. ¿Entendés? Sí. Tal vez hay música que no llega, pero el folclore está sí o sí en Peñas.
Igual
en
yo creo
el
que
país.
Hoy llega todo.
Pero que toquen la guitarra y que haya Peñas, eso es algo que está en todo el país. Es algo federal.
Es algo que se ve en todos lados, sí, tal cual.
Tal vez nosotros acá en la ciudad no lo ven, porque no hay peñas acá.
Hay pocas, pero es muy, creo que muy de este sector. Claro. Bueno, hoy hablamos, no, algo de lo que nos llamó la atención cuando nos conocimos, que encontré otro pibe de 15 años que le gustaba el folclore, que no era muy común. Nuestro grupo de amigos eran todos rockeros.
Claro, por eso.
Alguno que le escuchaba Los Palmeras, pero después, nada.
Ahora, qué bueno que les tocó uno atrás del otro en esa fila, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque deben haber sido varias horas de estar al pedo esperando.
Para mí había uno en el medio que no se lo fumaron y se lo sacaron. ¿De dónde sos? De Azul, afuera.
No, no pegaban el nombre y se lo volaban.
No perdían.
¿Cómo te llamas? Porque Campedrino está bueno. Para Campedrino, mí estaba diciendo el nombre.
Claro. Campedrino ya
porque
no
si era de Zapala era... Era difícil.
No, era difícil, incluso combinaciones de nombre.
Campala.
Pero claro, qué bueno que fue que esa fila les tocó, que fueron varias horas.
Ahí quedó, ¿no?
Fueron como 4 o 5 horas que estuvimos ahí.
Y que ninguno quedó de los dos. No. Porque si uno era el famoso con el de... ¿Quién era de Campala? No, le di más bola.
Chao,
Ahora, ¿qué temas no pueden faltar en un show de Los Camperinos? De los de ustedes y de los clásicos, digamos.
Yo creo que Casi Algo se ha instalado.
Casi Algo ya tiene que estar.
Sí, la gente ya lo quiere escuchar. Es más, es el primer tema con el que arrancamos el show. Y si llegaste tarde, no lo escucharon. No
jodete, por llegar tarde.
Y entonces después, en el momento, después del show, siempre nos sacamos alguna foto y dice, no cantaron la que hicieron con Noche.
No, llegaste tarde.
Sí, la hicimos. Eso porque llegaste tarde.
Uy, sí. Está muy bien poner el éxito primero temprano.
Y después La Taleñita, que bueno, que si bien es el tema más reproducido nuestro en redes, desde que lo hicimos con Milo, obviamente explotó muchísimo más, así que ese clavado que va, es el clásico que tiene que estar sí o sí en todos los shows.
Qué bárbaro, cómo además un video puede, una colaboración así puede explotar de semejante manera, digamos,
tremendo,
¿no?
Tremendo. Sí, totalmente.
Ahora, ¿y que la relación de ustedes con Milo cómo se dio, digamos, en ese caso? Porque...
Nos escribió por Instagram para invitarnos a Folklore.
Todo redes.
Siempre lo seguimos.
Todo por redes.
Sí, siempre.
Así es Folklore.
Pero él lo seguía a ustedes o sabía, los conocía. ¿Sí?
Nos escuchábamos, sí, claro. Nos tirábamos buena onda por historia, por mensajes de Instagram.
Reacciones.
Y nos invitó al Folklore. Dice, quiero que estén, me encantaría. Y nosotros justo podíamos, mirá.
Qué casualidad. Justo estaban cerquísimas.
Sí, nada, estábamos felices. Encima estábamos grabando con Ochino y nos llega el mensaje de Milo para invitarnos para el próximo miércoles. Era todo muy flashero, ¿viste? Sí, eran muchas cosas juntas. Dijimos, sí, de una, Cami, le decimos nosotros, sí, de una, Cami, vamos, lo que sea, cantamos. Claro. No, quiero que canten conmigo, así me dijo, bueno, La Taleñita. Perfecto.
Hermoso.
Ah, así que bueno, después de ahí empezó ya...
Tiene millones de reproducciones en redes.
Sí, el día anterior nos invitó a su casa a comer un asado, comimos, charlamos, guitarreamos. Después del programa también nos juntamos otra vez más. Así que no, quedó muy buena relación. Estamos contentos, pues son muy buenos pibes, muy sanos, muy educados y muy...
Algo que
saben mucho de folclore, muchas canciones que por ahí nosotros tampoco conocemos y eso nos copa un montón.
Claro.
Por ahí nos ponemos a guitarrear y viste, te tiran, hacete la zamba del Guasuncho, y viste, y uno nunca lo escuchó y listo. Sí. Una zamba nueva para aprender también en uno, y por ahí tema que nosotros cantamos que por ahí no conocía, así compartimos y está buenísimo, la verdad la pasamos muy bien.
Bueno, el 22 de agosto los van a poder ir a ver ahí en el Teatro Metro, que ya estuvieron reconociendo el terreno, han caminado por sus tablas.
Ya saben dónde van a comer cerca, ¿pisperon algo?
Todo, fuimos ahí hoy fuimos a comer en la esquina, un lugar de pasta que está ahí cerquita. Rico también.
¿No tienen que recomendar alguno para la próxima?
¿Qué hacemos? ¿Dónde podemos
ir? Hay varios lugares.
¿Algún bodegón?
Ahí va.
Esa zona... Careta eso. Bueno, yo vivía por ahí, me mudé. Esa zona es muy
bien. No importa,
pueden ir a otro lugar.
Quedan
otros lugares, sí, se puede comer un poquito mejor.
Después le pasamos.
De mejores vinos y demás.
Pero bueno, che, muchas gracias por venirse, por de favor, verdad. Mira, vamos a cerrar con No vuelvas más, pero no quiere decir que no vuelvas más.
No,
vuelvas cuando quieras.
Cuando quiera. Ya somos casi algo.
Es un tema.
Vamos a decir que es casi un algo.
Che, muchas gracias.
Gracias a ustedes y bueno, vamos escuchando No vuelvas más. Dale más.
Los Campedrinos suenan No vuelvas más el 22 de agosto acá en la ciudad de La Plata en Teatro Metro.
Y tu piel no sea mi abrigo.
Los domingos a la tarde como cuesta, tanto que los lunes son más positivos. Nuestras fotos ya no están en la ladera y esos dos enamorados ahora son desconocidos. Y hoy que ya no estás, no vuelvas más, si ya te has ido. Y hoy que ya no estás, no vuelvas más, si ya te has ido.
Si esta fue tu idea, que este amor se muera, ya no sirve que pidas perdón. No es que no te quiera, pero que aparezcas, vuelve a romperme el corazón.
Juntos pasamos a no ser nada, de la nada en un segundo.
¿Cómo hago para estar bien sol si contigo te llevaste lo más lindo de mi mundo?
Hay cosas con las que no se juega.
La siesta es sagrada. Un placer genial.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María Veranea veranee. Esto llega a usted por cortesía.